Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este martes 16 de junio aquí en Enfoque Público, el programa La Tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Bueno, y hace muchos años, no muchos años, como un año y medio, ya vamos para los 2 años, en verdad, que tenemos este programa Enfoque Público, dijimos que este va a ser un programa consagrado, entre otras múltiples cosas, a la calidad de la educación, a la libertad de enseñanza, a que la educación vuelva a ser un motor de oportunidades que permita que la gente salga de la pobreza, que sea ese sueño que decía Juan Pablo II, que las personas sean más y no solo que tengan más, ¿cierto? A veces la educación se ve como la oportunidad de tener mejores sueldos, mayores oportunidades. Por supuesto, eso siempre es valioso, la movilidad social, poder acceder a mayores bienes y servicios, pero por sobre todo la educación tiene que ver con sacar lo mejor de las personas, dotar a las personas de las mayores herramientas, y en el mundo actual que estamos viviendo con la inteligencia artificial y todos los desafíos que está presentando en la cuarta revolución industrial, bueno, da la impresión que contar con mejores herramientas, con una mayor musculatura, es clave para enfrentar los desafíos que vienen, y ahí la educación juega un rol fundamental. Para estar conversando de educación, los días martes tenemos aquí a nuestro nuevo panelista estable, José Manuel Parodi, economista de la Universidad Católica, magíster en economía aplicada en políticas públicas y director ejecutivo de la Fundación Trabún. Muy bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de poder acompañarte los días martes para que hablemos de educación, de políticas públicas y mirar quizá nuestro país con un poquito más en largo plazo.
Bueno, acabáis de decir una cosa que creo que es clave, ¿cierto? Esta perspectiva, el largo plazo, porque a veces uno se queda, y no quiero chaquetear al resto de mis días de Enfoque Público, pero en el fondo en la coyuntura, y que pucha que es importante, porque este país ha vivido coyunturas bien difíciles en los últimos 5 o 6 años. No quiero decir chimuchina, pero porque la perspectiva igual, una acusación constitucional, claro, es un hito, pero cuando ya ves la pendiente, las tendencias de la acusación constitucional en los últimos 20, 30 años, bueno, te da señales de alerta muy distinta a la mera votación de una acusación constitucional con Nicolás Grau. Si esa perspectiva es tan necesaria en la política, contar con perspectiva en las políticas públicas, y ciertamente en educación resulta aún más clave, los resultados se miden a largo plazo.
Así es, así es.
Oye, entremos un poquito, a veces siempre se dice que la educación es una de las principales prioridades de los chilenos, a veces está más presente o menos presente en el discurso público, pero donde está muy presente de manera muy contundente es en el presupuesto, y al final las prioridades del gobierno están donde se pone la plata.
Efectivamente, nosotros, en Chile hoy día podríamos decir que se dividen los colegios en 3 dependencias, los particulares subvencionados, aquellos que son públicos, que están los servicios locales y los municipales que aún no se traspasan, y los colegios particulares pagados. Y si le sumamos, bueno, los jardines infantiles, Integra, Junji y la gratuidad en educación superior, más o menos un 90% de los estudiantes en Chile se educan con recursos del Estado. Entonces es muy importante saber cómo se compone ese gasto en el presupuesto nacional para ver si es que estamos usando de la mejor forma cada peso invertido. Y algo interesante, Julio, yo creo acá, es primero tomar un poquitito de perspectiva del presupuesto. Sabemos que estamos en un momento de estrechez fiscal, sabemos que hay un tema de la proyección de la deuda que no es muy esperanzador, podríamos decir, para nuestro país. Entonces, creo que si es que queremos hablar de educación en serio, tenemos que ver primero cómo está el gasto en educación y, como tú bien decías, como ver cómo están las tendencias de los gastos. Porque hoy día, si consideramos que nuestro presupuesto es casi 90 billones de pesos, como 90 mil millones de dólares, son 86, si mal no recuerdo, uno de cada 5 de esos pesos se va al Ministerio de Educación.
Sí, no es ahora, poco. Y oye, yo creo que solo le gana salud.
Solo le gana salud y pensiones. Sí, efectivamente, ahora está creciendo el tema de las pensiones. Sí. Pero algo interesante es que si uno se compara con los países de la OECD, en proporción del Producto Interno Bruto, Chile está por sobre el promedio de la OECD. Claro. Entonces uno podría decir, a ver, el esfuerzo que hacemos como país para gastar en educación es importante. Ahora, algo que no es menor, es que si después nos comparamos en términos absolutos, en la cantidad de dinero que se invierte por niño es más bajo, y la razón es muy sencilla, porque el Producto Interno Bruto de Chile en promedio es menor que el promedio de la OECD. Entonces, ahí es algo muy, muy importante que tenemos que tener en consideración. Lo que yo creo que podría ser importante, Julio, que veamos es más o menos cómo está compuesto el presupuesto y también cómo ha sido la tendencia de esto en los últimos al menos 10 años.
Ahora, tú dijiste una cosa. Dijiste, mira, Chile gasta en promedio más recursos que el promedio de los países de la OECD. La OECD
en términos del promedio del PIB, en el fondo, PIB, de claro, proporción del PIB.
Cuando tú estás hablando de esto, un poco para que la gente no, que nos está escuchando lo ponga en perspectiva, la OECD son este club, entre comillas, de los países ricos al que Chile entró muy tempranamente. Entonces, a veces uno tiene que navegar en esas aguas con cuidado, porque entraste al club de los países desarrollados, pero probablemente eres uno de la tabla abajo, ¿cierto?, de los países con menos desarrollo. Y por tanto, a mí me gusta estar en la OECD porque nos permite aspirar a ser como los mejores. Pero siempre en la vida, para no amargarse, hay que compararse con los iguales y aspirar a ser como los mejores. Ya digo, no quiero ser peyorativo con ningún equipo de fútbol chileno, pero si uno agarra cualquier equipo de fútbol chileno y está permanentemente comparándolo con el Real y con el Barça, va a decir, chota, hoy en verdad son muy deficitarios. Pero cuando lo comparas con la realidad local, hay algunos muy buenos, otros que tienen que mucho, otros están compitiendo Copa Latinoamericana o Sudamericana. O sea, la verdad es que sirve tener los pies en la tierra, pero aspirar a ser como los mejores, y lo es ese estándar que queremos aspirar.
Absolutamente. Y solo para ponerlo en cifras, el PIB per cápita promedio de la OECD ronda los 45, 46 mil dólares por persona, y Chile no llega a los 20 mil. Claro. Entonces, ahí tú tienes algo que es como bien, bien relevante de tener, como tú bien dices, los pies en la tierra y ser muy conscientes de que nosotros tenemos que administrar de la mejor forma que podemos cada peso que se gasta en educación.
Así es. Bueno, yo te escuchaba que decía, bueno, ha crecido mucho el presupuesto en educación, pero ¿en qué se gasta? Porque aquí un dato que estamos viendo, y un informe de Pivote, también de CIPER, el fondo dice, mira, del presupuesto en educación, 3/4 partes se están destinando a educación superior.
El crecimiento, eso es súper relevante. Mira, si nosotros tomamos una foto del año 2014, ¿ya?, y la comparamos después con 2024, 2025, 2026, en parte por la presión que ha habido en gasto en educación superior, ha crecido más o menos 3 veces el gasto en educación superior que en el resto de los niveles. Okay. ¿Ya? Pero eso no significa que la foto actual de educación superior se lleve toda la torta. Y eso por una razón muy sencilla. La matrícula escolar hoy día es de 3,5 millones de niños. Claro. Y en educación superior los que se educan gratuitamente serán unos 400,000-500,000. Entonces, claro, en el fondo, proporcionalmente, por supuesto, que lo que más se lleva es la subvención okay, educacional, la subvención, la ley CEP, subvención de educación preferencial. Pero es importante la tendencia, y en el fondo...
O sea, de un peso nuevo, 3/4 se va a educación.
Eso ocurrió literalmente entre el año pasado y este. Imagínate. Cada peso nuevo que se metió en el Ministerio de Educación, 3/4 se lo llevó, que en el fondo es por una ley, no estoy diciendo que esto haya sido como... en el fondo hay recursos comprometidos, se fue a la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, Julio? Que al final... está muy bien que nosotros nos comparemos con la OECD, y efectivamente Chile está haciendo un esfuerzo fiscal no menor, donde 1 de cada 5 pesos se va en educación.
Claro.
Ahora, como tú bien dijiste, si tenemos los pies en la tierra, nosotros tenemos que ver cómo nos parecemos más a la OECD, ¿no es cierto? Y cómo nos parecemos más a la OECD, por supuesto que no nos vamos a poder parecer en todo a la OECD, pero uno tiene que focalizar. Y ahí es donde, claro, yo creo que tenemos que tomar una decisión país, porque el problema que podemos tener es que por esta tendencia, que en el día a día uno no la percibe, podemos terminar en los próximos 25 años mantener una tendencia que no se condice necesariamente con lo que uno está viendo constantemente en las noticias hoy día. Nosotros, bueno, lo hemos conversado muchas veces fuera de cámara, pero también yo creo que los que nos escuchan lo han visto en distintos medios de comunicación, que tenemos problemas... De violencia escolar, de salud mental en los niños, ya está más que demostrado por la academia que cada peso invertido en la educación inicial tiene mayor retorno social para la sociedad que otro.
Déjame hacer 2 comentarios por eso lo que estábamos conversando. Estamos hablando con José Manuel Parodi, el director ejecutivo de la Fundación Trabuna, en este especial de educación aquí en Enfoque Público. Déjame con dos cositas. Uno, tú dijiste, bueno, hay que priorizar. Y me acordé, terminé un libro muy bueno sobre el presidente Pedro Aguirre Cerda, creo que el presidente de todos los chilenos, algo así, que escribió Cristóbal García Huidobro, un destacado historiador, ha escrito otros libros como Yomón, respecto a grandes personajes de la historia nacional, y ha estado aquí en Enfoque Público un par de veces. Y decían, a Pedro Aguirre Cerda siempre se le recuerda por la frase, gobernar es educar. Y Cristóbal García Huidobro decía, lo que más representa a Pedro Aguirre Cerda es la frase, gobernar es priorizar. Uh-huh. Dijo, si uno ve de verdad y estudia de verdad los años de gobierno, porque claro, existe el mito, el relato de que en Pedro Aguirre Cerda se construyeron todos los colegios, no es cierto, esto es un esfuerzo de décadas, de siglos, la educación existente hace mucho tiempo, siempre fue mixta, es decir, colegios estatales, el impulso de los privados. A mí siempre me dicen, oye, que los colegios privados partieron en los 80, viejo. En la colonia existían colegios que pertenecían a la iglesia y por tanto eran de naturaleza privada. Lo que pasa es que en esa época la iglesia tenía la misma figura que el Estado. Pero gobernar es priorizar, para no irme a los fenicios. Uh-huh. Gobernar es priorizar. Y por tanto, cuando alguien dice, tengo un problema, pero tengo recursos escasos, tengo que decir, ¿dónde pongo los recursos? Y lo que yo estoy viendo es que hoy día el país ha decidido deliberadamente decir, pongo los recursos en educación superior, ¿ya? Por varias razones, recordemos las movilizaciones del 2011, el gobierno del presidente Piñera, que los jóvenes universitarios se convirtieron en un actor político relevante, tanto es así que entre el 2011 y el 2022, solo en 11 años, un líder estudiantil llegó a ser presidente de la República. Entonces, también hay que poner esto, no quiero decir que son grupos de lobby, pero sí ser grupo de interés. O sea, el grupo de interés legítimo de jóvenes manifestándose por sus condiciones educacionales, legítimo, insisto, presionó, ¿cierto? Pujó en la calle, en el Congreso, en el Ministerio, llegaron a puestos de autoridad, Revolución Democrática tenía el Ministerio de Educación y llegó, por supuesto, la primera magistratura en la persona del presidente Boric. Entonces, aquí tuviste una presión social de movimientos en favor de gastarse tres cuartos de cada nuevo peso en educación superior. Pero no hemos visto esa presión social, esa movilización por la primera infancia. Evópolis en algún momento hizo a los niños primero en la fila, el presidente Piñera en el 2014 dijo que, el 2018, perdón, dijo que el gran acuerdo por la infancia, pero todo quedó un poquito en nada. Entonces, al final la presión social de 100.000 estudiantes universitarios manifestándose en las calles es mucho más fuerte que las escuelas de párvulo, que los jardines infantiles, y tú lo dijiste bien, un peso invertido ahí rinde mucho más. Yo lo veo. ¿Cuánto cuesta la gratuidad? Estamos pagando la gratuidad de muchachos que cuesta 400.000 o 500.000 pesos mensuales. Yo hago la siguiente reflexión, José Manuel, y con esto te doy la palabra. Nos gastamos 500 lucas mensuales en la educación superior universitaria de un muchacho. Pero ese mismo cabro, en primero básico, nos gastábamos 60 lucas. Yo preferiría mil veces más gastarme 500 lucas en los primeros 5 años de ese cabro mensual y después ver otra fórmula de financiamiento, crédito, un sistema mixto de beca, gratuidad, crédito, pero que en el fondo gastar más plata cuando más lo necesita. Estamos poniéndolo como, estamos subvencionando vía plata lo que ya no podéis corregir, porque el cabro que no aprendió a leer en el colegio no aprende a leer en tercero medio. El cabro que no aprendió las operaciones básicas en matemáticas en los primeros 5 o 10 años no lo va a aprender a los 18. Entonces, a mí esto me parece el mundo al revés. Insisto, no estoy aquí tratando de echarme el financiamiento de la educación superior. No, lo que te estoy diciendo es que nos gastamos como país 500 lucas en cabros que de repente, si lo hubiésemos gastado esas mismas 500 lucas entre primero y quinto básico, su vida sería distinta, sus oportunidades serían distintas. Y por tanto, creo que nos estamos disparando en los pies. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú ahí,
José? Sí, o sea, a ver, primero, ese tema como de la inversión social en educación inicial, Julio, es más barato para el Estado. Porque en el fondo, ¿en qué se traduce que haya mayor retorno social? En que ese niño va a poder formarse mejor, poder tener un desarrollo más pleno, poder probablemente generar mayores oportunidades para su vida. Y eso en última instancia es más barata para el Estado de Chile y vamos a poder usar esos recursos mejor en un futuro. Ahora, es cierto lo que tú dices, ¿cuándo vamos a ver un niño de 3 años protestando en las calles?
Ahora, vemos los papás, por desgracia.
Tampoco vemos los papás, es verdad, podríamos conversar sobre eso también, pero en el fondo, claro, hay una presión social. Yo creo que es noble, es deseable, y podríamos apuntar de todas maneras a que la educación sea un derecho. Lo que pasa es que, como tú bien dijiste, como país tenemos que tener los pies en la tierra. Claro. Entonces, o nos percatamos por la buena, o nos vamos a dar cuenta de esto cuando sea muy tarde y cuando ya los ingresos comprometidos y el nivel de la deuda sea tal que bueno, quizás ya estamos un poco tarde, hay que ser sincero, pero en el fondo acá la realidad se va a imponer, ese es el punto. Entonces creo que nosotros tenemos que tener muy claro dónde focalizar esta inversión en educación. Y creo que no es tarde, ahora no es popular tampoco lo que nosotros estamos conversando, Julio. Yo creo que eso también hay que ser muy claro, porque en el fondo, efectivamente, y yo no estoy planteando en ningún caso que haya que retirar financiamiento de ningún tipo. Lo que pasa es que uno puede enmendar el rumbo en tendencias a futuro. En el fondo, uno puede ir equilibrando ciertas tendencias con las leyes de presupuesto que vengan a futuro, y eso yo creo que es muy importante que lo tengan en consideración los parlamentarios, el Ejecutivo, y que no mantengamos una tendencia simplemente porque es más popular, porque eso le puede traer consecuencias muy graves a nuestro país. Esa es la verdad.
Así es. Bueno, hay una frase de Winston Churchill, perdona que lo quiera citar, y que dice: un político es aquel que se preocupa de las próximas elecciones. Un estadista es aquel que se preocupa de las próximas generaciones. Y el caso que tú estás explicando, pasa esto. O sea, si tuviéramos más estadistas que estuvieran diciendo, está bien, yo entiendo la protesta de los 100.000 estudiantes, los 400.000 del millón, pero también como gobernante tengo que saber escuchar a este millón de cabros manifestándose, pero también tengo que pensar en los 3 millones de niños que no se están manifestando. Y esos colegios han ido un poquito a la deriva. Estamos conversando con José Manuel Paró, director de Trabún. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Soichiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó. La volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron 2 veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo. En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía: que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en la segunda patita de Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a conversar de los temas más importantes y quizás uno de los más decisivos para el futuro del país es la educación. Así que en este martes estamos en un especial de educación con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Antes de volver a la conversa, saludamos rápidamente a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Oye, hay varias cosas. Hay preguntas incómodas. A mí me gusta que se hagan preguntas incómodas porque al final es lo que hace que la sociedad esté un poquito más despierta, las autoridades estén un poquito más provocadas, más presionadas. Hay varias cosas. Uno, ¿por qué si la cobertura de educación superior gratuita no se amplía, su costo sigue creciendo, va capturando una parte muy importante de los recursos nuevos? Lo conversábamos recién. Lo mismo, estamos aprobando leyes, beneficios, que no necesariamente tengan financiamiento a largo plazo. Entonces, vamos trasladando la cuenta a los próximos gobiernos, pero también a las próximas generaciones. Te lo comento, José Manuel, porque hace un tiempo, ya no quiero polemizar con nadie, pero alguien decía, oye, yo no hubiese subido el precio de los combustibles, yo lo hubiese hecho es endeudado Chile. ¿Pero qué es endeudar Chile? Si no, es verdad que existe el RUT fisco, sí, pero Chile somos los chilenos. Entonces, cuando uno dice endeudemos Chile, lo que está haciendo es decir endeudemos a las próximas generaciones. Bueno, pero ese es la estafa piramidal, pues, los quesitos, porque el fondo es hay que plata ahora, pero veamos cómo pagan los que vienen. Entonces, claro, es la tía de los quesitos. Oye, a mí me dobla la inversión al tiro, pero no sé si eso se va a pagar al último que entró. Ese último que entró se llama niños. Son las próximas generaciones. La próxima generación de chilenos que va a tener que pagar tasa de interés más alta, va a tener que pagar una deuda de un beneficio que no tuvo, y me parece irresponsable. Por desgracia, eso se hace en proyecto de ley. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Manuel Parodi?
Sí, bueno, me quedo con esta pregunta un poco provocadora que hiciste al principio claro, ¿y por qué está aumentando este gasto? Bueno, la verdad es que lo que yo he podido constatar en distintos lados es que más que aumente la matrícula de alumnos, es que aumentan entidades que adhieren a la gratuidad. Entonces, esa es la razón por la cual a veces hay más presiones de gasto en educación superior. Ahora, algo importante, Julio, y acá es donde yo creo que hay una labor importante que tenemos que hacer como país, es que si uno revisa la ley de educación superior que dio gratuidad, actualmente se financia hasta el sexto decil, ¿no es cierto? Entonces, el 60% más vulnerable de nuestros estudiantes pueden acceder a la gratuidad en aquellas instituciones que adhirieron, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos dice la ley es que hay un plan para llegar hasta el decil número 9, ¿ya? Eso está por ley.
Perdón, déjame decirte una tontera, pero esto ya estamos hablando súper sincero, pero sí, a mí me carga empezar a hablar de tanto concepto de vulnerabilidad, porque el 90%, vamos a hablar del 90% de vulnerabilidad, o sea, que en el fondo el único que no son vulnerables es Luxich, o sea, en el fondo es, porque tú decís 60% de vulnerabilidad, en un porcentaje, está bien, yo entiendo el concepto y me parece bien porque mete a la clase media. O sea, tú decís, pues si fuera solo de gente pobre, estaríamos en 7,8, en 10%. Tú llegas al 60 porque estás hablando de personas que si bien no son pobres, son vulnerables para efecto de la educación superior. O sea, oye, yo en el día a día no soy vulnerable, pero si me obligan a pagar 700 lucas mensuales, me volví vulnerable un día para otro, ¿cachai? Eso para explicárselo a la gente, porque suena como raro decir el 60% más vulnerable en un país que ha derrotado la pobreza como poco otro en la historia.
Efectivamente, es una muy buena acotación. Y hoy día, el nivel de ingreso que tiene el fisco como proporción del PIB es 22,5% más o menos. Nosotros, ese es nuestro ingreso como proporción del Producto Interno Bruto. Mira. ¿Ya? Y lo que dice la ley es que cuando lleguemos a el 23,5% aumentamos en un decil, mira, al séptimo. Cuando lleguemos al 24,5% aumentamos al decil 8, y cuando lleguemos al 26,5 al decil 9, y si llegáramos al 29,5% ya hay gratuidad absolutamente universal en educación superior. ¿Por qué te lo comento? Porque, a ver, sería una tremenda noticia para Chile que nuestro ingreso vaya en aumento en proporción del PIB. Eso significa que vamos a estar empujando en términos de ingreso del fisco, ¿no es cierto? Mm. Ingreso país. Pero, ¿por qué estamos determinados a esa tendencia? Claro. ¿Por qué esos recursos necesariamente se van a usar para ese propósito cuando, de nuevo, cuando uno hoy día prende la televisión o lee el diario, nos damos cuenta que donde más nos está apretando el zapato en términos educacionales es en la calidad de las clases que están ocurriendo en la sala de clase, es en el apoyo a la docencia para que podamos tener mejores profesores, es en temas de convivencia escolar, es en que los niños tengan más propósito en la vida, es que en el fondo hay necesidades mucho más urgentes. Como bien tú sabes, que no es propósito quizás para conversarlo hoy día, pero se ha visto durante todo el día esta conversación sobre la ley de sala cuna universal, también, bueno, entonces claramente los énfasis que está haciendo la opinión pública y que está haciendo nuestro país están como desajustados con los énfasis que hace el presupuesto de la nación. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, Julio. Yo personalmente creo que habría que revisar la ley. En el fondo, ver si es que realmente cuando vayamos se vayan cumpliendo estos hitos de aumento en el ingreso, necesariamente ese dinero tiene que ir focalizado a financiar más la educación superior, o deberíamos preocuparnos quizás más de la primera infancia.
Déjame hacer dos reflexiones. Tú eres el hombre de las políticas públicas, yo hago estoy glosándolo un poquito más políticamente, pero dos reflexiones para la gente que nos está escuchando. Lo primero, tú acabas de decir un itinerario, ¿cierto? Uh-huh. Una ruta respecto a lo que va a pasar cuando vayamos aumentando la recaudación fiscal, cómo el país está comprometido por ley a gastar más plata, incluso en pagar la universidad a las familias más ricas de Chile. Ya lo estamos hablando, el 90 o el 99% más vulnerable de Chile, estamos hablando del 1% que no tiene ni una vulnerabilidad. Quiero hacer un comentario a la gente que nos está escuchando respecto a la discusión cuando hay gente que se escandaliza y uh-huh. toma esas actitudes fariseicas y rasga mentiduras con, oye, la invariabilidad tributaria. Le estamos comprometiendo una tasa de inversión a gente que invierte hoy día por 20 años, por 25 años. Qué poco democrático el gobierno que hace que esta ley no se pueda cambiar. O, no es que la ley no se pueda cambiar, tú puedes cambiar la ley. Lo que no puedes hacer es a gente que invirtió estos años, uh-huh. no le vas a cambiar la regla en 25 años. ¿Por qué? Porque Chile ha cambiado la regla cada rato los últimos 6 años. Entonces, para convencer a alguien de invertir, se le hace esto. Pero mira la reflexión que hago. Te digo, se rasgan vestiduras diciendo, oye, ¿cómo tú estás limitando democráticamente al próximo gobierno para ver su situación de recaudación fiscal? Yo quiero decir que todas las leyes hacen eso, querido amigo. O sea, la ley de PGU obligó a todos los próximos gobiernos a financiar pensiones garantizadas universal. Y al mismo tiempo aquí, tú tienes una ley de gratuidad universitaria que obligaste a todos los próximos gobiernos que cumplida cierta uh-huh. misión. O sea, si uno fuera presidente en 30 años más y llegaste al porcentaje que tú dices, me quiero gastar la plata en primera infancia, no puedo, porque la ley acaba de gatillar uh-huh. que se me mete un montón de gasto al presupuesto. Entonces, limitaste al presidente de 8 años más, de 20 años más, de 30 años más, si es que además nos va bien. Entonces, quiero decirle a los chilenos que nos están escuchando, cuando uno dice, oye, están limitando los próximos gobiernos. Sí, señor, eso se llaman leyes. La gracia de ser una ley es que tú no la puedes cambiar a cada rato. Y lo hace la ley de la PGU, lo hace la ley de gratuidad y naturalmente lo hace la ley de reconstrucción nacional. Y lo segundo, José Manuel, un poquito respecto a lo que tú comentabas. Creo que vamos a tener que armar un programa respecto a la legitimidad, a la justicia, no de la gratuidad, sino de la idea de gratuidad universal. ¿ya? Uh-huh. Porque en el fondo esto lo que te obliga es, si a ti te va bien como país, vas a dar gratuidad universal. Y podemos cuestionarnos la justicia que hay detrás de esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, respecto al debate de las contribuciones. Ah, es que el impuesto a contribuciones se cobra, es tan fácil cobrarlo. Sí, es fácil cobrarlo, pero la pregunta de fondo de los impuestos no es si es fácil cobrarlo o quién lo paga, es si es justo. Tenemos que discutir si es que es justo. Y luego veremos si es fácil o no. O sea, la primera pregunta ¿es justo que a usted le cobren por tener algo? A ti te cobran por tener un sueldo, porque creaste algo, o sea, generaste riqueza. Te cobran un poquito por esa creación. Te cobran porque pediste el crédito hipotecario, pagaste un impuesto al crédito. Cada vez que pagas el crédito con intereses, pagas impuesto a la renta. Y además, suma todo eso al dividendo, tú le sumas las contribuciones. Entonces toda la gente dice, ah, pero ¿qué te importa si son poquitas comunas? ¿Qué te importa si es la gente más rica? Me importa y mucho, porque el debate es sobre justicia. Después uh-huh. veremos si es fácil no cobrarlo. Y la misma gente que te dice, ¿cómo le vamos a dejar de cobrar contribuciones a las familias más ricas que viven en ciertas comunas? Bueno, son los mismos que creen en la gratuidad universal. Entonces, el mismo que te dice, ¿cómo no le vamos a cobrar contribución a alguien de una casa, es cierto? Es gente que le quiere pagar la universidad a los que viven ahí. Entonces, me parece insólito, porque este es el doble estándar de la izquierda chilena. O sea, por un lado te quieren cobrar contribuciones a lo que se mueva, y por otro lado te dicen, sí, pero a los hijos de las familias más ricas de Chile, paguemos la universidad. Uh-huh. Hay gente en este país que le sale más barata la universidad que el colegio. Y a esa gente, la izquierda le quiere pagar la educación superior. Entonces, te lo digo porque deberíamos debatirlo desde la perspectiva de la justicia. Si es que es justo o no es justo una gratuidad universal en un país con tanta deficiencia y, por supuesto, con un anhelo de mejorar la calidad a las próximas generaciones. Volvamos ahí, José Manuel, un poquito a la primera infancia. ¿Por qué está tan como dejada de lado en el sentido? O sea, hay más cobertura, sí, pero no necesariamente hay más recursos o no necesariamente hay mayor oportunidad de ahí.
Sí, bueno, si nosotros nos comparamos con la OECD en primera infancia, Julio, nuevamente Chile, en proporción de su Producto Interno Bruto o en proporción de su presupuesto, gasta un poquito más que el promedio de la OECD. En el fondo, es un 0,7% del Producto Interno Bruto versus 0,6% el promedio de la OECD. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el esfuerzo que hace Chile por la primera infancia, en proporción de su realidad, no es tan bajo. Ahora, nuevamente, si nos vamos a los números de peso invertido por niño, es menor porque Chile tiene un Producto Interno Bruto menor que el de la OECD. Y acá algo importante, Julio, que yo creo que es que en los países de la OECD, la matrícula de los niños entre 3 y 5 años es ronda de un 85% del universo total, ¿ya? Y en el caso de Chile es de un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno de cuatro niños de entre 3 y 5 años que simplemente no está yendo al colegio. Y eso creo que es un drama, y ahí tenemos una razón como muy de peso para ponerle foco a eso. En el fondo es, si es que un 25% del universo de niños entre 3 y 5 años no está matriculado en ningún establecimiento educacional, sea escolar o preescolar, creo que tenemos un desafío como país muy grande. Entonces, mi opinión, Julio, en esto, es que si nos queremos parecer más a los países desarrollados, no nos podemos parecer en todo y al mismo tiempo. Claro. Entonces, lo que yo creo es que partiría por parecerme en cómo ejecutamos y trabajamos en la primera infancia para luego ir pareciéndonos progresivamente en lo otro. Pero no podemos poner, en este sentido, la carreta es delante de los bueyes, y en el fondo no, primero hay que preocuparse de parecer en aquello que tiene más retorno social, que por lo demás le va a hacer mucho mejor al país, si eso es lo más importante. Sí. Y respecto a tu reflexión, Julio, yo creo que se nos olvida que esto es un juego de suma cero. Cada peso que se invierte en un lado se deja de invertir en otro, y eso es como si se nos olvidara. Simplemente se nos olvida que los recursos son finitos, se nos olvida que nuestro país no está en unas circunstancias como para poder financiarlo todo, y se dan estas paradojas, que en el fondo se le pide gratuidad por un lado a alguien, por el otro lado también se quiere como universalizar los cobros, pero no se quiere focalizar los gastos. Es algo que yo creo que tenemos que enmendar.
Así es. Oye, te estaba escuchando y decía, es verdad que tú tienes que priorizar, tengo $1,000,000, tengo $100,000,000, o sea, a veces uno pierde las dimensiones, pero $1,000,000 son $900,000,000. O sea, cuando estoy hablando de 100 millones, empecé a multiplicar y son, es muchísima plata. Déjame decirte algo. Es verdad que tú tienes que decidir aquí o allá. Pero yo insisto, cuando uno invierte, y perdona a las familias que tienen niños chicos hablar de invertir, sí, pero cuando uno invierte plata de todos los chilenos en las generaciones más chicas, yo encuentro que eso también te renta para la educación superior, en el fondo, porque en el fondo a ese cabro le va a ir mejor, va a entender más, va a comprender mejor el mundo. En cambio, la plata invertida en primer año de universidad, no tengo nada, yo hago clase de alumno de primer año, pero su rentabilidad es muy poca, porque en el fondo ya los cabros están, ya están seteados, ya lo que aprendieron, aprendieron. Hoy día, por ejemplo, yo escuchaba un rector universitario que decía, estoy en contra de cortar las carreras. ¿Pero por qué? Si uno quiere carreras más cortas, y usted quiere un año más de recursos. No, me dijo, yo dedico el primer año a nivelar.
A formar, claro.
A formar, a nivelar, a dar todas las herramientas que los colegios no entregaron. Entonces, si los rectores universitarios, porque tú hablas con el rector de la Católica y la Chile, te dicen, sí, pa, cortemos. Claro, porque el público que va a la Católica y la Chile son los alumnos que vienen de colegios más exigentes de Chile, son alumnos con los mejores puntajes, entonces tú le puedes cortar la carrera un año y no pasa nada. Pero tú tenías universidades que tienen que empezar a enseñar a estudiar, a enseñar a comprender lo que leen. Entonces, oye, las universidades tienen que seguir haciendo eso con las generaciones que llegaron, por supuesto, no estamos dispuestos a dejarlas solas. Pero el gobernante tiene que mirar para atrás y decir, oye, oye, ¿pero por qué me pasa esto? Entonces tengo que ir aquí, tengo que ir a la educación inicial, tengo que ir a los primeros años de educación básica. Yo tengo niños chicos y a veces uno llega cansado y quiere dormir y no quiere leer el 15º cuento. Pero al final yo realmente digo, oye, este cuento, el hábito de leerle un cuento todos los días y de comprarle un libro... No quiero decir que una inversión, o sea, primero yo lo paso bien, prefiero hacer eso que estar jugando fútbol a las 10 de la noche, en el fondo a las 9 de la noche, pero en el fondo lo que te quiero decir es, yo también digo, ya, este es un sacrificio que hago de quedarme leyendo un cuento porque sé que a mis hijos les va a hacer mucho bien. Entonces, los padres están dispuestos a hacer ese sacrificio por sus hijos, bueno, el gobierno debería hacer ese sacrificio también por la familia, decir, ¿sabes qué? Me como un poquito de impopularidad, aguas arriba, pero estoy pensando en Chile en los próximos 20, 40 o 60 años. Estamos conversando con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabunda. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en este especial de Educación en Enfoque Público. No se vayan.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
ya estamos de vuelta, querido amigo, la última patita de Enfoque Público, conversando en un especial de educación junto a José Manuel Parodi, el director ejecutivo de la Fundación Trabuni, economista, máster en economía aplicada en políticas públicas, y precisamente estamos hablando de uno de los que podríamos considerar la política pública más relevante para el futuro del país. Por supuesto, es muy importante las pensiones, la salud, pero cuando hablamos de las próximas generaciones, la educación juega un rol central. Vamos un poquito ya, menos a los números y quizás más a lo, no quiero decir testimonial, pero a la realidad. Los números también la representan, pero la presentan gráficamente, matemáticamente. En tu experiencia, en lo que uno conversa con gente que está donde las papas queman, chuta, yo cuando hablo con educadores, nadie me está hablando que el problema es la gratuidad. Hoy día, o el financiamiento de la educación superior, como que eso es un tema de tantos años más. O sea, como que, oye, no me hablís de esto, si el problema que yo tengo hoy día en los colegios de violencia, el problema que yo tengo hoy día en los colegios de convivencia escolar, el problema que yo tengo hoy día en los colegios es que la familia está muy ausente, y ni que decir los jardines infantiles a la cuna y también colegios que ya están diciendo es que no hay niños. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Manuel Parodi?
Sí, bueno, es importante eso, porque hemos hablado mucho de presupuesto, de gasto, etcétera, pero el gasto por el gasto no mueve ningún eje educacional. Acá lo importante es que se mejore la calidad de la experiencia del niño en la sala de clase. En el fondo, si no ocurre eso, podemos gastar todo lo que queramos, quedarnos muy tranquilos como país, digamos, pero eso no es suficiente, digamos. Entonces, yo creo que para otro bloque, Julio,
estaba dando temas,
¿eh? Otro martes sería interesante que podamos revisar cómo nos van las pruebas estandarizadas en el tiempo, cómo nos comparamos también con otros países en pruebas como PISA, etcétera, que adelanto que llevamos un estancamiento de más de una década relativamente en esa prueba. Y claro, cuando uno se da cuenta, y esto es bastante evidente, pero que un niño llega a segundo o tercero básico sin entender lo que lee, ahí uno dice claramente hay que ponerle mayor énfasis a lo que tú decías en el bloque anterior, que es que los niños puedan llegar con buena formación al momento de salir del colegio, ¿ya? Y formación básica, lo que estamos hablando acá. No es que se les pida, o sea, o que se les entregue una formación. Es básica poder entender lo que lee, resolver ejercicios matemáticos normales, en el fondo no muy complejo. Y yo, bueno, tú me preguntaste por lo que nosotros vemos en la sala de clase. Trabuna actualmente trabaja con 250 colegios a lo largo del país, en 13 de las 16 regiones. Y nosotros vemos que el sistema educativo está muy desafiado, en el fondo está desafiado. Porque, bueno, post la pandemia, los niños no llegaron acostumbrados a estar en la escuela. Vemos los problemas de salud mental que nos aquejan, el tema de la formación socioemocional, que es algo con lo que nos dedicamos. También trabajamos el tema de la espiritualidad, con un programa de religión católica, que en el fondo también refleja mucho falta de propósito a veces en los niños que uno con los que uno le toca trabajar. Y te diría que si me preguntas a mí, son recursos, sí, pero también es apoyar más a los docentes en la gestión educativa. Sí. En el fondo, a mí me llama la atención que muchas
profesores
veces
a los que se les pide mucho, más que solo
profesores. Yo con los profesores, en el fondo, voy a la guerra. En verdad, les tengo una admiración, pero absoluta. Creo que es una vocación maravillosa, muy subestimada por la sociedad de nuestro país. Creo que ahí también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por poner al profesor en el lugar que merece dentro de nuestra sociedad. Pero la verdad es que el desafío es enorme. ¿Y por qué? Y también esto da para una conversación muy larga, pero porque al profesor le estamos pidiendo que sea profesor, le estamos pidiendo que sea apoderado muchas veces, le estamos pidiendo que
sea... Por no decir papá.
Papá, sí, sí. Le estamos pidiendo que sea...
psicopedagogo.
Psicopedagogo, psicólogo, que resguarde el orden público del colegio,
digamos. La seguridad. O sea, la mezcla ya pasó a ser de guardia de seguridad, psicopedagogo.
Entonces tú dices, bueno, claramente que los colegios están tensionados por todos lados. Entonces, yo creo que la realidad actual, y bueno, y es verdad lo que tú dices, no pareciera ser que el tema que más se repite en el mundo de la educación sea el de seguir avanzando en más deciles en la gratuidad en educación superior. En el fondo, pareciera que ahí no es donde nos está apretando más el zapato a nivel educacional en Chile. Y acá quiero hacer una acotación muy importante. Por supuesto, yo creo que es deseable, creo que hasta es noble que uno pudiera preocuparse, pero uno se enfrenta con el muro de la realidad en el fondo, sí, y tiene que elegir dónde gastar ese peso adicional. Es así de simple. Si esto no es un tema de voluntad, y yo creo que es importante también decirlo, por muy impopular que sea, pero no es un tema de voluntad, es un tema de realismo de país y ver dónde queremos poner los mayores énfasis de nuestro futuro educacional.
Así es, no, así es. La verdad es que de nuevo, no quiero quedar como que está chacreando la discusión de políticas, sí, públicas, llevándola al mundanal ruido político, pero uno no logra notar en la política cuando hay gente que lo único que lo mueve es la ideología. Cuando uno dice, que esto es ideológico, la ideología lo que no le importa son sus ideas y le da lo mismo a la realidad. O sea, oye, que le vaya bien a las ideas, es que esto choca con la realidad. Bueno, qué mal por la realidad, te podrán decir. Qué mal por la situación de la gente, problema de ellos. A mí lo que me importa es la ideología. Y alguien podría decir, pero es que la derecha también tiene ideología. Está bien, pero la ideología primero tiene muchas acepciones. La Real Academia de la Lengua Española lo podría definir de muchas maneras. Pero la derecha, más que ideología, lo que tiene es doctrina, un conjunto de ideas. Conjunto de ideas que inspiran, que mueven, pero partiendo de la realidad. En otras palabras, hay una frase de Chesterton muy buena. Hay gente que mira el mundo desde arriba y te dice cómo tiene que ser. A nosotros nos gusta mirar el mundo desde abajo y déjame decirte cómo es. Quiero que sea mejor, pero cuando uno mira desde abajo, uno dice, así es el mundo. Y este mundo que yo conozco, lo quiero mejorar. En cambio hay otros que miran desde arriba y te dicen, oye, no sé cómo es abajo, pero te quiero decir cómo debería ser y por tanto vamos para allá, vamos para allá. Y así, con esa actitud, no quiero juzgarla moralmente, pero esa actitud tan frívola, tenemos la ley de inclusión o de supuesta inclusión, de fin al copago, fin a la selección, fin al lucro, ¿para quiénes? Para los demás. En mi colegio, no. Yo estaba recién en procesos de selección de colegio para mi hijo, para el mayor, para Benja. Oye, todas las cosas, colegios particulares, todo el mundo te pedía entrevista, conversación con los papás, recorrido por el colegio. O sea, todo lo que no te dejan hacer en los colegios subvencionados. ¿Por qué? ¿Dónde estudian los niños del Frente Amplio? Los muchachos del Frente Amplio estudiaron en colegios que hacen entrevistas, en colegios que hacen recorrido, en colegios que no tienen que su oferta de valor es decir, oye, aquí no solo es fútbol, aquí tienen atletismo, aquí tienen tenis, tienen no sé qué. ¿Por qué no permitimos que eso también lo tenga la clase media, lo más pobre, la educación subvencionada? Entonces, esa frivolidad es mirar el mundo desde arriba y decirle a los demás cómo tienen que vivir. Y lo representa muy gráficamente, por desgracia, la frase de Fernando Atria. Cuando le preguntaron al profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, oiga, usted está haciendo... ¿Por qué no pone a sus hijos, que están en Santiago College, en un colegio subvencionado, entonces, en un colegio público? Ah, es que uno no hace política pública con los hijos. Peor, señor, usted hace políticas públicas con los hijos de los demás. O sea, usted a los hijos de los demás está dispuesto a hacer experimentos. Con su hijo no, claro, no. Por último, yo estoy en contra. Pero por último, lo encontraría más racional si la presidenta Bachelet hubiese dicho, ni un colegio selecciona, ni uno. Ni el Instituto Nacional, ni el Boston College, pero tampoco la Maisonet, la UD, donde ella mandó a sus hijas. O sea, en el fondo, que ni uno seleccione. Oye, ni un papá puede portar algo a su hijo, ni uno. Ya, el Boston College, no. El American Academy, no. Yo estoy diciendo por colegio de San Bernardo. eso es lo que más conozco. Pero tampoco la UD y la Maisonet, po. Sí. O sea, ¿por qué un papá tiene derecho a poner 700 lucas a la educación de su hijo y cuando un papá quiere poner 60 lo tiene prohibido por ley? Eso es lo que yo encuentro absurdo. Es el problema de la ideología. Oye, volviendo un poquito a lo que estamos comentando, José Manuel, se ha hablado mucho, está de moda, la idea de hablar de la formación del carácter. Porque cuando uno dice, ¿qué aprende el cabro en el colegio? Aprendió matemática, aprendió lenguaje. Pero yo te diría un paso atrás, lo que aprendió es carácter. Cuando hace deporte, yo que estuve eximido de educación física de pre-kinder, no corrí ni un día en el colegio, y mis profesores algunos lo intentaron y otros perdieron, nomás echado. Yo hoy día miro para atrás y digo, chuta, lo importante que es el deporte es la formación del carácter, es la formación de hábitos, de virtudes. Lo mismo con otras cosas. ¿Cómo estamos ahí? Porque en el fondo yo veo que los colegios están como con el desde, ¿sabes qué más? Que este cabrón aprenda lenguaje nomás, ya no nos preocupemos que sea buena persona, no nos preocupemos que sea recto, porque al final enseñar la puntualidad o la presentación personal, que a algunos les molesta mucho, chuta, es casi tan relevante como que el cabro sepa leer y escribir, sepa sumar. Entonces, ¿cómo estás viendo tú en los colegios que les toca trabajar o en tu experiencia esa idea de la formación del carácter?
O sea, a ver, nosotros no trabajamos directamente la formación del carácter, pero sí te podría decir que hay un desajuste brutal en nuestro sistema educativo entre aquello, en los énfasis que se le está dando a lo que se trabaja en el día a día versus las necesidades más importantes que vemos en los niños. Y nosotros, por ejemplo, a través del aprendizaje socioemocional, trabajamos la autoestima de los niños, la motivación para ir al colegio, que sea un niño con mentalidad de crecimiento, que persevere, que tenga resiliencia, que tenga empatía, que sepa resolver conflictos, y pareciera que lo único que nos importa, y acá por supuesto que estoy exagerando, pero pareciera que lo único que nos importa es que el niño aprenda a resolver ecuaciones matemáticas, sí, y no que sepa resolver los problemas que tiene con los demás, que claro, al final terminamos a piedrazo en la esquina y o agarrándonos a combo. Entonces, o también que entienda cuál es su propósito en la vida. Entonces yo te diría que estamos al debe en eso. Hay una red de formación de carácter que se está formando ahora que yo creo que es muy buena, se está empezando a dar la discusión pública, y yo creo que es fundamental. O sea, nosotros no podemos ver al ser humano como en compartimentos estancos, claro, en el fondo. Porque, y esto, Julio, es importante. Si es que uno revisa la ley de educación general y uno habla de el fin de la educación y se habla de desarrollar al estudiante en distintas dimensiones. Y no dice dimensión académica y punto. Se habla física, afectiva, espiritual. Son siete. Claro. Entonces, yo creo que
es mucho más que rellenar pelotita ahí en la PSU.
Absolutamente, absolutamente. Y piensa tú también como en cualquier colaborador de un trabajo, ¿qué es lo que más se valora? Tú dices, ya, los conocimientos técnicos los valoro, pero puede ser un porcentaje que está más o menos acotado, será un 20-30%, pero el resto es su capacidad de agencia, de resolver las cosas, de cómo el ambiente laboral,
que sea despierto,
cómo trabaja en equipo, su iniciativa, y son todas esas cosas que, como bien tú dijiste, se ven reflejados más en una persona que vive las virtudes que en alguien que no.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a José Manuel Parodi, le damos la bienvenida aquí a los martes de Enfoque Público en este especial de educación que vamos a estar teniendo aquí semana a semana. Muchas gracias, José Manuel Parodi, por acompañarnos. Nosotros los dejamos invitados a seguir en la compañía de Radio Agricultura con el rompecabezas y el gran Pedro Carcuro. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias, Julio.
Nos vemos el próximo martes y también nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde. No nos deje en Enfoque Público en la 92.1. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.